Radio Universidad de los Lagos presenta El Mundo de los Porqué. Un programa de conversación sobre la primera infancia y el mundo que los rodea, para compartir con la familia. Conducen el periodista Marcelo Morales y la profesora Ana Mujica. La cita es el viernes a las 12 horas a través de 107.5 Radio Universidad de los Lagos. Bienvenidos a un nuevo programa del Mundo de los Porqué. Es un grato saber que siempre están pendientes de estar en sintonía semana a semana y compartir su tiempo para poder obtener nuevos conocimientos y aprendizajes. Desde ya, y antes que se me olvide, porque a veces se me olvida, saludo muy afectuosamente al señor Iván Barrientos, el técnico que siempre hace posible la producción de este programa. El día de hoy tenemos un programa muy particular y relevante. Conversaremos sobre el duelo. Sí, el duelo. Un tema que en los últimos meses ha estado muy presente en muchas familias por distintas circunstancias. No hace falta hacer una gran introducción sobre este tema. Solo decir que son experiencias muy duras por las que vamos viviendo nosotros a lo largo de nuestras vidas por diferentes circunstancias. Y aunque normalmente cuando uno dice la palabra duelo, lo asociamos a la muerte, pero también siempre ocurre cuando estamos tristes, sufrimos por un engaño, perdemos una mascota, cuando perdemos un empleo, por muchas razones, pues. Y son situaciones que ocurren y cada uno lo va interpretando como una pérdida. Sin duda, superar el duelo es complicado. Por lo menos para la persona debe ir pasando una serie de etapas para volver a estar bien. Estas etapas son meses, días, años. Ya lo vamos a conversar con nuestra especialista del día de hoy. Y es una experiencia muy dolorosa y cada persona tiene una forma de vivirlo. Asimismo, también existen varios tipos de duelo, por lo cual es muy complicado hablar de las secuencias y de las acciones a realizar para asimilar estas experiencias de lo mejor posible. Y para conversar de este gran tema, el día de hoy, está la profesional de la psicología, Marian Amaya. Bienvenida, Marian, nuevamente a este maravilloso programa.
Gracias, Ana. Gracias por permitirme estar aquí otra vez.
Oye, Marian, sabes que normalmente, y como decía un poco en la introducción, por supuesto tú nos vas a ampliar y nos vas a profundizar un poco sobre esto, cuando hablamos del duelo, como dije, lo relacionamos con un mal momento que estamos viviendo, por la pérdida normalmente de un ser querido. Y bueno, la muerte sabemos que es algo, vamos a decir, irreparable, es un tema de que a nadie nos gusta hablar. El duelo se toma con mucha seriedad y siempre hay que estar atentos a síntomas que están presentes en la vida de cualquier persona, por supuesto, que sufre una pérdida. Y también debe ser ayudado, por supuesto, por la familia, por los seres queridos. Y eso ayuda como, en cierto modo, a tener una mayor tranquilidad y equilibrio emocional. Pero cada pérdida acarrea un duelo. Como ya lo dijimos, la intensidad del duelo va a depender de la naturaleza de lo que hemos perdido, del valor que cada uno le vamos atribuyendo, ¿verdad? Y, por supuesto, del afecto que hemos, vamos a decir, invertido en este objeto, en esta persona. Pero dinos, desde tu especialidad, ¿cómo es concebida el duelo? ¿Qué es el duelo en realidad?
Bueno, son las reacciones emocionales ante una pérdida. Y como tú dijiste al inicio, en la introducción, se asocia muchas veces a lo que es la muerte, ¿no? A la pérdida de un ser querido por la muerte. Pero también podemos hablar de otro tipo de pérdidas, ¿no? Los cambios en las transiciones en nuestro ciclo vital, en nuestro ciclo de vida, son también duelos, ¿no? Cuando cambiamos de una etapa a otra. La niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, el término de una etapa escolar a la universidad. También esas transiciones forman parte de un duelo en esa etapa que estamos dejando. Entonces, también ante pérdidas afectivas en lo que es romper una relación, también es parte de lo que es un duelo, perder, una pérdida, ¿no? Que tenemos que enfrentar. que tenemos que vivir. Entonces, vienen, estas pérdidas vienen con una sensación o con diferentes emociones que atraviesa la persona y que tiene que enfrentar. Y muchas veces no se enfrentan de manera apropiada y eso conlleva algunas complicaciones emocionales en torno a este proceso que es el duelo, ¿no?
Sí, muy interesante, ¿no? Y sabiendo que todos somos diferentes y desde que somos niños, desde que estamos en el vientre materno, vamos teniendo diferentes experiencias y vamos creando personalidades diferentes entre cada uno de nosotros. Unos sabemos, vamos a decir, sobreponernos ante ciertas experiencias y otros no. Y hay momentos en que necesitamos ayuda, necesitamos que nos contextualicen un poco ese apoyo por estas diferentes experiencias que estamos viviendo, ¿no? Pero estabas nombrando ahorita algo muy importante, ¿no? Digo yo, si no me equivoco, ¿no? Ustedes son especialistas y me ayudan a corregir. ¿Esto que estabas hablando hace un momento son los tipos de duelo que existen o yo estoy malinterpretando un poco? Acláranos un poquito.
O sea, estaba hablando o contextualizando un poco lo que significa el duelo, ¿no? Que está asociado a una pérdida, pero es la adaptación o el proceso de adaptación a una pérdida o a un cambio que vivimos en la vida, ya sea de manera repentina o por un cambio en nuestras etapas, lo que he explicado un poco. Y cuando no lo enfrentamos de una manera adaptativa, por decirlo, dentro de lo que con nuestros recursos emocionales u otros tipos de apoyo, al no enfrentarlo de manera adecuada, pues se complica y entra esos tipos de duelo que podríamos hablar de las complicaciones de ese duelo, ¿no? El duelo normal en un proceso adaptativo o el duelo complicado, persistente, complejo persistente, que es cuando pasa un tiempo prolongado y la persona sigue sintiendo emociones asociadas a ese duelo como si fuera el primer día. Es decir, una desadaptación ante ese cambio o ante ese cambio en la vida, ¿no? O ante esa pérdida. Entonces, ahí hablamos como de algunos tipos de duelo que se pueden experimentar, que se pueden llamar de manera normal o patológica. Y que viene dado, afectado por factores también de la persona, ¿no? Factores psicológicos, esa persona tiene recursos emocionales previos que le permiten enfrentar o adaptarse a esta situación, factores sociales, si tiene red de apoyo, personas que lo contienen, y otros factores, pues, la idiosincrasia, la cultura también, cómo a veces trabaja o cómo se adapta a las pérdidas o a los procesos de duelo, y bueno, los factores emocionales, que ya los mencioné, la personalidad del sujeto también, que tiene que ver cómo enfrenta o cómo maneja este tipo de adaptación.
Sí, mencionaste algo muy importante, y nosotros desde que somos niños, y los niños actualmente siempre sufrimos procesos de adaptación, ¿no? Los niños son más moldeables un poco en este tipo de situaciones, a medida que ellos van pasando vivencias, diferentes experiencias, por supuesto ellos se van adaptando porque su cerebro, como tiene esa plasticidad, permite que sea así, que ellos vayan adaptándose a las situaciones, claro, sabiendo que para ellos es difícil, pero un poquito más vamos a hablar sobre los duelos en la infancia. Y como tú lo estás diciendo, estos duelos tienden a ser traumáticos, ¿no? Sobrellevar la pérdida de algo, vamos a hablar en general, porque uno llora hasta por las mascotas, o se siente deprimido cuando cambia de trabajo, pero en fin, son desafíos que vamos o debemos enfrentar constantemente.
Creo proceso que, de adaptación, exactamente.
Sí, creo que nadie se salva de estos duelos de diferentes maneras o las diferentes pérdidas que vamos sufriendo a lo largo de la vida. Lamentablemente, la época que pasamos ahorita o que estamos ahorita en pospandemia, que muchas personas perdieron a familiares, se tuvieron que distanciar, y eso también supongo que trajo una especie de duelo en cada persona.
la pandemia y las muertes que se dieron por pandemia, o sea, muertes por COVID, donde no se pudo dar lugar a un proceso de adaptación convencional o tradicional, ¿no? Donde un ritual en la pérdida es importante para poder elaborar ese duelo, que ahí lo podemos ir profundizando. El no poder vivir eso, o sea, personas que perdieron a sus familiares, no pudieron estar en un velorio, no pudieron ir a un funeral, o sea, a un funeral, para poder despedirse, trabajar como ese proceso de adaptación a que ya no está y no va a estar. Esa omisión de ese ritual ha hecho que muchas personas que lo vivieron se les haga complejo, ya tengan manifestaciones retrasadas de ese duelo y complejas también en personas que, no sé, hace 2 años perdieron a su familiar y siguen sintiéndolo como el primer día. Entonces, la pandemia ha dejado también complicaciones en procesos de duelo por muerte. Y también, dentro del duelo hay un concepto que es el duelo migratorio cuando hay migración también. Los refugiados, las personas migrantes también sufren lo que es el movimiento de un país a otro. También hay una pérdida. Y también se vive de manera distinta que la muerte, claro, pero también son procesos de duelo, ¿no? Ahí podemos hablar de otro tipo de duelo.
No, por eso era necesario que tú ir aclarando poco a poco lo que podemos entender como pérdida o duelo, porque sabemos que es algo, además, que trasciende nuestras vidas, es algo natural, formamos parte de ello. Y bueno, aunque nos embargue el dolor, la confusión, hay que siempre darle un espacio para este periodo de adaptación y que sigamos nosotros atravesando por él y lo podamos superar, ¿no? Siempre vamos a estar tristes, vamos a estar deprimidos. Y bueno, cada uno reaccionamos en forma diferente, porque estamos criados de forma diferente. Esto influye mucho y esto me voy a la parte desde la niñez. Cómo nuestra familia nos trató, cómo nuestros padres nos criaron, la atención que nos dieron, si nos abandonaron. Si asistimos a una escuela y la docente le daba contención al niño. O sea, son muchas situaciones que forman la personalidad y cómo vamos nosotros trabajando lo que es este proceso de duelo, primero internamente, autónomamente, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones pasa el tiempo, como dijiste tú, y bueno, hay personas que se pueden recuperar y otras no. Pero bueno, y también el apoyo que tengan de su entorno, de los hábitos que uno tenga, porque uno hasta lo ve, creo que comúnmente en las películas, tú lo verás más en la presencialidad, este tipo de casos, pero uno los ve así como que más en películas y en novelas, cuando las personas se van dejando, se meten en el alcohol, se sumen en la depresión, y bueno, creo que hay que dar un tiempo a las personas, pero no debe ser tan fácil.
Sí, cuando se llegan a esos, bueno, cuando se llegan a esos, a esas como instancias o a esas reacciones, hay ahí también una manera de negarlo muchas veces, o cuando se prolongan, ¿no? Son como reacciones retrasadas al duelo.
Sí, también hay que tomar en cuenta que uno podemos superarlo y continuar con nuestras vidas, y otro, bueno, como dijimos, les cuesta más, todos somos seres humanos muy diferentes, y bueno, tenemos que tener una gran capacidad de resiliencia. Ahora, siempre se ha escuchado esta oración que dice así, déjalo vivir su duelo, ¿no? Pero pocos hemos conversado sobre estos momentos y entendemos que no es nada fácil. Y como no es nada fácil, cuéntanos cuáles son las fases de los duelos que nosotros vivimos en forma general, porque supongo que esa resignación, pero otros no lo superan. ¿Cómo se puede ir trabajando esto o cómo reconocemos nosotros estas fases de duelo?
Bueno, muchas veces para las personas que sufren la pérdida es difícil diferenciar como en qué etapa estoy, ¿no? Porque se vive, se siente, se centra la atención en la emoción que se está sintiendo, ¿no? Pero el momento de enfrentar una pérdida, un proceso de adaptación, en donde perdemos algo, las emociones son las protagonistas, ¿no? Que son las que dan lugar a las distintas etapas o fases del duelo, de este proceso de adaptación, en donde primero encontramos la negación. La negación es cuando nos preguntamos por qué esto está pasando, no puedo creer que esto me está pasando, no puedo creer que se me murió, ¿verdad? En donde nuestra
María, psiquis, o que me dejó.
Porque me dejó, no puedo creer que me dejó, no puedo creer que me voy a divorciar después de no sé cuántos años, no puedo creer que, no sé, que me tengo que ir del país, no puedo, o sea, esa negación es una reestructuración cognitiva en nuestra psiquis, en nuestra psicología, de tener que adaptarnos a eso nuevo que está pasando, a que ya no va a estar mi ser querido, a que perdí algo. Es una reestructuración en mi cerebro que obviamente para yo sobrevivir a esto, a veces al principio yo no me lo puedo creer, porque es un mecanismo de sobrevivencia de mi mente. Entonces, obviamente es sobrevivir a esta gran pérdida a la cual me tengo que adaptar, provoca a veces o produce a veces una cierta insensibilidad, como cuando uno dice, no, está en shock, como que no se lo puede creer, ella está como si nada, no, yo la vi y no estaba llorando, por ejemplo, ¿no? Es como ese proceso de adaptación que está empezando, en el que mi cerebro se está tratando de adaptar o sobrevivir a este tremendo shock emocional, y hay como cierta insensibilidad en ese principio, yo no lo puedo creer, ¿verdad? Y después de que yo estoy en esta etapa, paso a una segunda etapa que es la ira, la rabia. Ahí es donde yo inicio en aflorar mis sentimientos en torno a esa pérdida. La ira es la emoción más habitual, la que sentimos o dejamos salir, exteriorizar de manera más, más común. ¿Okay? Es como la más habitual, la que sale primero. Y es importantísimo poder dejarla salir, sentirla. Hay personas que se detienen en una fase a otra por negarse a sentir. ¿Okay? Es como, bueno, más que todo nuestra sociedad ve como muy como normal tener que evitar. No hay que sentir nada, yo tengo que estar bien por los hijos, no me pueden ver triste, no me pueden ver enojado, no, yo tengo que estar como si nada, aquí no ha pasado nada. Eso hace que las fases del duelo se prolonguen unas con otras y la elaboración o el cierre se tarde más. Cuando me detengo como en una emoción o la evito. Entonces la clave para una buena elaboración del duelo es poder permitirme sentir la ira, explorarla y canalizarla. Eso es lo más importante. Cuando yo estoy metida en esta etapa, en esta ira, entra como esa negociación, la etapa de la negociación. La negociación es como ese ¿por qué me pasó a mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo dejé ir? ¿Por qué se tuvo que morir? Ay, ¿por qué, no sé, una muerte trágica? ¿Por qué yo no pude, no sé, evitar que esto pasara? Muchas personas que mueren de COVID contagiadas por otra persona, ¿por qué yo tuve que contagiarla? ¿Fue culpa mía? El periodo de negociación es como ese cuestionamiento de la pérdida. ¿Por qué tuvo que pasar? Es como es mi intento de liberarme de ese dolor que me produce perderlo o enfrentarme a esto que estoy perdiendo o lo que me tengo que adaptar. Es como pactar con el dolor para poder procurar no sentirlo, no sentir ese dolor que me ocasiona perder a la persona o esta pérdida que estoy sintiendo. Es la típica frase de yo pude haber hecho otra cosa, yo pudo haber sido de otra forma. ¿Por qué me tuvo que pasar a mí o por qué tuvo que pasar esto? Entonces, es como también esa etapa de negociación, yo me lo pregunto, yo me lo cuestiono y me quedo ahí en el pasado, en lo que pudo haber sido de otra manera y no fue. Ese es el periodo de negociación, esa fase, ¿no? Y obviamente este cuestionamiento constante es para tratar como de no sentir tan fuerte ese dolor. Luego, pues, cuando estoy dentro de las fases, esa fase de negociación me da paso a la depresión, que es la fase de la depresión. No estamos hablando del trastorno mental en sí, de lo que es la depresión, sino es la fase en donde empiezo a experimentar o a sentir el vacío, la tristeza intensa que me ocasiona la pérdida. Pero esta es una respuesta normal de la pérdida, de mi duelo. No es que tenga un trastorno mental y por eso me tenga que medicar, sino que esta es una respuesta normal dentro de mi proceso de adaptación. Eso es muy importante diferenciarlo, porque a veces vemos personas que están en esta etapa y dicen, no, está deprimida, está mal, hay que medicarla, hay que doparla. No, está sintiendo. Si no nos sintiéramos de esta manera, sería raro. Si uno no ve que una persona ante una pérdida, ante una muerte, está como normal, no experimenta ningún tipo de tristeza, de vacío, de dolor, porque no está la persona, porque falleció su persona, sería anormal en realidad. Entonces, la expresión emocional, el experimentar este tipo de emoción, es parte del proceso de adaptación a la pérdida. Por eso es que lo raro es no sentirse deprimido. Eso es muy importante saberlo. Y las personas, la cultura, la sociedad, ve como que esta tristeza es algo que hay que evitar. Lo que hablábamos de la ira, ¿no? Es algo que hay que evitar. No es que yo, la típica frase, yo no puedo permitirme sentir esto porque mis hijos no me pueden ver llorar.
Sí, muy común.
¿Verdad? Entonces, ahí vemos cómo le traspasamos también eso a los niños. Cuando nosotros mismos experimentamos esto, tenemos estos mismos factores emocionales. Entonces, es un tema cómo expresamos o no expresamos estas emociones en el proceso de elaboración de un duelo. Entonces, es muy importante permitirse sentir tristeza, permitirse expresar el llanto y las emociones que estén asociadas a la pérdida para poder elaborarlos de manera efectiva, ¿ya? Cuando yo me permito expresar todas estas emociones, yo puedo ya dar paso a la aceptación, que es la última fase o etapa del duelo. Que no significa como que ya estoy bien y ya lo superé. No, esa no es la aceptación. La aceptación es aceptar la realidad. Aceptar que se fue, aceptar que se murió, aceptar que ya no va a estar más en mi vida, aceptar que, no sé, que me mudé de país y que no voy a volver al mío. Aceptarlo. Aprender a vivir con la pérdida, con esa sensación de pérdida. Aprender a vivir. Readaptarte a tu nueva situación, con firmeza. Poder hablar de la pérdida sin desbordarte. Uno puede sentirse triste, uno puede llorar un poco, movilizarse cuando habla de esto, pero ya cuando ves que estás en etapas de aceptación, puedes tal vez no hablar de manera desbordada sobre el tema porque ya lo has trabajado, ya lo has hablado, ya lo has exteriorizado y por ende ya te has readaptado a esta nueva situación en tu vida. Entonces ya ahí podemos hablar de que estamos en aceptación. Entonces es importante cómo el vivir el duelo, la pérdida, es algo gradual. Toma su tiempo, cada persona tiene su ritmo. Lo importante es poder permitirse que cada paso se sienta, ¿ya? La ira, sentirla, la tristeza, sentirla y hablar de ello. Entonces, eso es importante ir trabajándolo. La pérdida es irreversible. Bueno, cuando hablamos de muerte, más que todo, es irreversible, no va a volver atrás. Pero comprender o aceptar esa irreversibilidad es gradual y requiere tiempo.
Una cosa que me llama la atención, ¿no?, de todo lo que tú has nombrado, y por supuesto sabemos que cada persona tiene su ritmo de, vamos a decir, de avance con respecto a asumir la pérdida, ¿no? Pero también tiene que ver con esta resiliencia que existe en este mundo y el cómo nos ven, cómo nos miran, el qué dirán, ¿no? Porque si lloramos en público para desahogarse,
exacto,
puede ser visto como, ay, una persona débil.
débil.
Si nos reprimimos, ajá, nos estamos haciendo daño. Entonces es muy complejo todo lo que se pueda vivir en tu entorno a la hora de nosotros expresarnos.
Y has dicho algo muy importante, dos palabras muy importantes, que es la resiliencia y la debilidad. Muchas veces en nuestra cultura la debilidad se asocia a ser más resiliente. O sea, la no mostrar debilidad se asocia a no a ser más resiliente. Y no viene al caso. No eres más fuerte o más resiliente si demuestras menos debilidad. La vulnerabilidad y la debilidad es algo importante que hay que mostrar o hay que dejarse sentir. Porque forma parte de nosotros, forma parte de la vida humana, forma parte de nuestras emociones, que es importante que las aceptemos, las reconozcamos. Entonces eso es lo que va a dar paso a una mayor resiliencia.
Sí, sí, es muy, yo creo que sería otro tema de conversación. Vamos a hacer una pequeña pausa musical en manos de Iván Barriento y seguimos conversando, regreso contigo sobre este interesante tema.
Thank you.
Ya de regreso en esta pausa musical, seguimos conversando con la psicóloga Mariana Maya en este tema que es, no sé si será un tema tabú, un tema que uno se guarda, pero es un tema muy interesante ya que nos permite entender un poco a las personas cuando estamos pasando por un dolor, por una pérdida, sea cual sea. Ya explicó un poco los diferentes tipos de duelo, de pérdida que pueden surgir en las personas, pero con todo lo que nos dijiste anteriormente, ¿en qué momento se recomienda solicitar una ayuda de especialista, en este caso un psicólogo, un terapeuta? Cuéntanos un poco sobre esto.
Bueno, siempre, o sea, cualquier momento es recomendable para poder buscar ayuda terapéutica, sobre todo cuando la persona reconoce o siente que no puede gestionar sus emociones de manera funcional o no puede trabajar en reconocerlas o trabajar, o sea, no, en realidad trabajarlas, ya gestionarlas, manejarlas. Vivir el duelo, sentirlo es importante. Hay personas que dicen, no, es que yo no me permito sentir esto, no puedo porque, no sé, porque soy sostén de familia, etcétera. Y es importante eso, transitarlo en un encuentro terapéutico. Hay personas que recién viviendo una pérdida van enseguida a terapia por precaución, porque no sé cómo lidiar con esto. Y entonces van a terapia. Cuando hay niños de por medio, cuando hay familia, hay un duelo familiar, van por el niño. Pero en el proceso terapéutico descubrimos que los padres no gestionan adecuadamente ciertas emociones, la proyectan en el niño, entonces involucramos a toda la familia en el proceso terapéutico en el que inició el niño. Entonces, siempre es momento, siempre es recomendable poder asistir a terapia de acuerdo a lo que sienta también la persona y estime conveniente.
Bueno, sí. Siempre escuchándote a ti y a las otras psicólogas que nos acompañan, siempre es buen momento para asistir a una terapia y buscar ayuda, ya que ustedes, por supuesto, manejan ciertos temas que nos ayudan a nosotros a mejorar como persona, manejar nuestras formas, nuestros temores, los sentimientos que a veces, como tú dijiste hace rato, los sentimientos de culpa, el por qué ocurren las cosas, la ansiedad que pueden traer todos estos, todas estas pérdidas, todos estos duelos, ya sean de seres queridos, de momento, de contexto, de ciudad, bueno, de todo lo que podemos perder, objetos animados e inanimados, ¿no? Entonces, recomendable siempre asistir a una consulta psicológica, bueno, solicitar el apoyo del psicólogo. Yo sé que ustedes tienen diferentes formas y herramientas para ayudar y esas estrategias que nos ayudan a superar las tristezas, ¿no? Por eso es fundamental asistir a tratamientos psicológicos o por lo menos que nos dé un escape. No de repente, bueno, sí. Si necesito hablar con alguien, no confío en alguien, bueno, que más que un psicólogo que nos ayude.
Hablar es importante porque muchas veces en encuentros terapéuticos vemos, por ejemplo, ese niño que tiene dificultad para expresar emociones, vemos que hay detrás padres que no permiten que se expresen. En la casa no se habla de eso, no sé, no se visita el cementerio para que no llore, o no se habla de la persona fallecida para que no llore, o para que no vea a la mamá sufriendo y entonces el niño no sufra, pero a la vez ver esa negación en el ambiente, eso que no se habla, causa más ansiedad en el niño. Entonces, identificar esos puntos es importante a la hora de considerar ir a terapia. Lo que uno siente que no está gestionando en la casa, que no se está hablando. Y para tener un buen proceso de duelo, o sea, de elaboración de ese duelo, es importante hablarlo.
Sí, pues sí, siempre se ha dicho y se ha conversado que hay, y bueno, todos los especialistas de todas las disciplinas siempre recomiendan que la conversación y el diálogo es la mejor forma de comunicarse, de crear lazos y relaciones. También no sabemos o hemos vivido que cualquier tipo de pérdida, y no solo cuando hablamos de muerte, es el duelo, ¿no? Este proceso que se tiene que realizar y trae pérdidas significativas, siempre se pierde algo que tiene valor real o simbólico, como tú estableciste al principio, simplemente el lugar no es de un sitio, el cambio de escuela, la mascota, un vecino, alguien con quien siempre tuvimos un contacto muy cercano, significa mucho para cada persona. Y bueno, por supuesto, hay que buscar las palabras adecuadas cuando uno quiere dar consuelo a alguien, y eso es muy difícil, ¿no? Uno dice, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Así como la persona, como tú dijiste hace rato, bueno, no vamos a hablar, pero si hablo, ¿será o no será? Entonces, esas palabras adecuadas, ¿cuándo decirlas? ¿Cómo decirlas? Todo el mundo no tiene esa habilidad, porque yo creo que es una habilidad que debemos desarrollar y manejar. A veces hasta da un sentido pésame, cuesta acercarse a una persona.
Sí. La mejor habilidad, bueno, muchas veces lo que le cuesta a alguien es también porque tiene problemas para gestionar ciertas emociones, ¿no? Muchas personas que vemos como que, ay, no sé qué decirle, y si llora, sí. Porque también tenemos ciertos temas ahí que ciertas creencias culturales sobre expresar el dolor.
Sí.
Pero la mejor manera de ayudar o de apoyar es escuchar. No tanto decirle algo como para ver si le soluciona eso, sino escuchar. Eso es lo más importante, porque el problema no lo vamos a resolver, o su duelo, su dolor no va a desaparecer por lo que le vayamos a decir. Es solamente sentirse acompañado, sentirse escuchado, eso es lo más importante.
Bueno, ahora que recuerdo, las pocas veces que yo he asistido a un funeral, ¿no? Yo pienso a veces, ¿la persona recordará quién está allí? Bueno, sí me he dado cuenta que sí, porque como están sumergidos en el dolor, en las personas más allegadas, que siempre tratan de, vamos a decirle, de calmarla, de apoyarla, pero a veces yo creo que hasta lo agobian a la persona que está con el dolor más directo. Y uno dice, ¿me acerco o no me acerco? ¿Voy o no voy? De repente voy, me acerco y le doy unas palabras y ya. Pero como tú dices, lo importante es que la persona se desahogue. Y no se sabe hasta qué punto dejarlo desahogar, porque también es complicado.
Sí, también es complicado. Ahí lo importante, bueno, el abrazo, que es la contención, la primera ayuda es abrazarlo y decir, aquí estoy, exacto, te acompaño. Y con eso es suficiente, ¿no? Hay personas que dicen, tranquila, tranquila, no llores, no llores. Entonces, eso es invalidar lo que la otra persona está sintiendo o lo que debería sentir. Cuando ya vienen ese tipo de intervenciones que lo vemos, no sé si tú lo has observado
en
los velorios o en los mismos funerales, tranquila, tranquila, no pasa nada, o no llores, o no es tan grave, cuando no solamente en muerte, sino en otras cosas. Ay, tranquilo, a fulanito le pasó lo mismo y ay, no pasa nada. Exacto. Entonces, eso es un poco invalidar lo que la otra persona puede estar sintiendo. Entonces, lo más importante es decir, aquí estoy, te abrazo, aquí estoy. Y lo que necesites, estoy a tu disposición. Si no hayas que decir, eso es lo que puedes decir de primera, ¿no? Eso es importante en el momento de validar al otro lo que puede estar sintiendo.
Claro, y una de las cosas fundamentales es desahogarse, demostrar qué es lo que siente, cómo lo está sintiendo, qué diga, porque de repente estás, cuando uno está solo dentro de eso, en cualquier espacio y con el dolor interno no haya cómo expresarlo, era más simplemente con llorar, pero hace falta a veces gritar, desahogarse.
Sí,
sí,
exactamente.
Todos somos vulnerables a estas situaciones. Bueno, nadie puede decir a mí no me pasará ninguna situación de duelo, porque siempre la vivimos diariamente. Ahora vamos a seguir ya con preguntas más concisas. ¿Cuáles son estos factores que pueden afectar el duelo? Ya hablando un poco de los tipos de duelo, cómo las personas deberían de desahogarse y otras de apoyarlo, pero ¿qué factores afectan directamente al duelo?
Bueno, hay un factor muy importante que son los factores de personalidad y factores psicológicos, ¿no? Hay personas que si son de base reprimidas, que no se permiten expresar lo que sienten o lo que piensan ante un proceso de adaptación, o sea, un duelo, ya sea por muerte o por cambio en transiciones de su vida, no van a enfrentar de manera tan funcional este cambio, porque se les va a dificultar poder dar paso a lo que se siente o expresarlo, lidiar con ello. Entonces, vemos personas que evitan hablar de eso para no desbordarse o no llorar o no entrar como en emociones. Entonces ahí vemos que hay una complicación. Entonces las personas que les cuesta mucho identificar o reconocer emociones y no quieren como tener contacto con ellas para no sentirse mal, entre comillas, son personas que les cuesta más gestionar las pérdidas. Y eso da paso a que se prolongue, se retrase un proceso de duelo y pueda estar años con expresiones que tengan que ver con este duelo que no está siendo canalizado. Por ejemplo, la no aceptación de ese duelo, vivir en una ira muy prolongada por no darse paso como a expresarla o a sentir tristeza. Entonces vemos cómo los procesos son distintos para cada uno, pero tienen también, identificas el proceso con puntos complicados por no gestionar sus emociones.
Sí, es muy importante estar esa manifestación de toda esa fase que uno va viviendo. Es muy práctico, vamos a decir, para uno también reconocer en qué esquema de la vida está con esta situación que le va afectando. Y bueno, en general, a veces los duelos tienen algunas características comunes, pero creo que también tiene que ver con la personalidad de cada quien.
Sí.
Tiene que ver con los aspectos básicos que nosotros hemos heredado, modelado, porque nuestra vida va en base a experiencias, aprendizaje, a esta misma personalidad y a los factores externos que están entre nosotros. Y otra cosa muy importante son los vínculos que nosotros vamos creando y vamos modelando de manera individual, porque cada nosotros es diferente, pues. Vuelvo y repito que desde que somos niños, cada uno va creando su personalidad de acuerdo a las experiencias. Y además, algo muy importante, que las emociones son parte de nuestra existencia, parte de lo que somos. Somos seres únicos, cada quien, así tengamos características similares, pero bueno, nosotros debemos de estar manejando estas expresiones. Bueno, tú le dices que lo ideal es desahogarse.
Desahogarse.
Sí, pero tú sabes
obviamente,
dime.
No, que obviamente cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene sus factores que implican o influyen en el duelo. Como hablábamos de los factores emocionales, lo que se niega, ¿verdad? Se reprime. Los sociales también son muy importantes, en el cual, si yo tengo una adecuada red de apoyo en la cual yo me puedo contener, eso también es importante, ¿no? Tener alguien al lado o apoyo. Y las circunstancias del duelo también tienen mucho que ver en la manera en cómo se procesa o se supera o se maneja. Por ejemplo, cuando hablamos de desaparecidos que después aparecen de manera trágica, son circunstancias que también hacen que se tropiece una adecuada elaboración, ¿no? Puede estar en negación mucho tiempo. Y son factores que influyen en la manera en cómo también lo expresamos, sobre todo en quién nos contenemos y si nos damos permiso a expresar y a sentir estas emociones que están asociadas.
Sí, hay algo muy importante, o alguien que tú has nombrado muy importante dentro de toda esta conversación, y es los niños, ¿verdad? Sí. Los niños siempre están inmersos en todo estos sentimientos, vamos a decir, a veces los dejamos a un lado, no les contamos, no les hablamos claramente, pero en caso de que el niño tenga que asumir un duelo, nosotros como adultos, como padres, como psicólogos, ¿cómo podemos ayudar al niño a afrontar un duelo?
Bueno, primero es importante conectarnos con lo que sentimos los adultos. Eso es súper importante, porque en la medida de que nosotros negamos algo, lo transmitimos al niño. Es decir, si nosotros normalizamos dentro de la familia, poder expresar las emociones, poder darle decir estoy triste, quiero llorar, ¿verdad? Si nosotros nos permitimos esto, el niño lo va a poder normalizar, va a ver que es algo normal y permitido dentro del hogar. Muchas veces vemos manifestaciones de duelo en niños complejos porque dice que, no sé, es que nadie llora en la casa y yo pienso que está mal si yo lloro. O si yo hablo de tal persona que murió y que a mí me afectó, tal familiar. Entonces, lo que no se habla, se evita, el niño se le transmite al niño como algo que no está permitido, como que algo que no está bien si yo lo hablo o pregunto. Entonces, primero es importante reconocer lo que uno está sintiendo y trabajarlo para poder trasladárselo también al niño. Cómo se normaliza la expresión de las emociones. Eso es importante en primer lugar. Y abordar esas necesidades emocionales que pueda tener también el niño en el hogar. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres hablar de esto? ¿Hablemos de esto? Poder fomentar la expresión emocional en el niño. Eso en primer lugar, y contenerlo. Abrazarlo, que hable de lo que siente. Eso es importante para poder procesar esa adaptación.
Sí, y también es algo fundamental cuando los niños deben incorporarse a las escuelas, el error que cumple las educadoras y los profesores en esta etapa de su vida, ¿no? Todos necesitan apoyo desde los diferentes contextos donde se desenvuelven, y bueno, es inevitable que uno tenga que involucrarse, vamos a decir, de forma natural en todo este problema que está afectando al niño, porque por supuesto le afecta el comportamiento, le puede afectar el rendimiento escolar. Sí, y bueno.
Y por eso es importante también el proceso del duelo con los niños, es informarles. Porque a veces dicen, no, que no se entere de nada, para que no le pase nada. Pero es peor, porque se retrasa su proceso. Por ejemplo, en el duelo migratorio, en los niños, esos padres que deciden emigrar, no hacen partícipe al niño. Llegan y le dicen, no, nos vamos de viaje y después volvemos, y jamás vuelven. O sea, vemos que es así. Entonces el niño, luego cuando insertan en el nuevo colegio, ves alteraciones de conducta que vienen por un duelo que no está siendo trabajado, en el cual no se le informó lo que iba a pasar. Entonces la predictibilidad es importante en los niños también, cuando hablamos de duelo migratorio o algunos otros cambios importantes en su vida. Y por muerte, pues también hablarles de muchas personas, muchas familias, no sé, los niños de 5 o 6 años todavía les ocultan que alguien murió.
Sí.
Entonces, para que no llore, para que no le duela, porque le va a doler mucho. Y evitamos a toda costa que sufran. Y el sufrimiento es parte de la vida. Y es parte de la resiliencia también infantil.
Sí, eso que acabas de nombrar es importante, que los niños tienen que... Ay, se me olvidó, pero tiene que ver con la adaptación, lo iba a anotar, hasta se me olvidó.
Sí.
Los niños, es importante que, en este caso, los niños que estaban en su mismo contexto vuelvan a las escuelas, porque allí siempre se maneja una rutina, y tienen que estar, y ya es predecible, esa era la palabra que tú nombraste ahorita, la predecible.
Sí.
Sí, entonces ya
sabe. Está predecible.
Sí, que sea, ya sabe que viene antes, que viene después, y no espera cosas ansiosamente por no saber que están, si se maneja en su casa y todo el mundo está bajo este sentimiento, está muy dolido, la rutina no va a ser la misma, entonces el niño va a estar como en suspenso, ¿qué irá a pasar hoy? ¿Qué iremos a comer? ¿No iremos a comer? ¿Iremos a salir? ¿Quién vendrá hoy? En cambio, en las escuelas, si la educadora, la docente, la ayuda a ir siguiendo esa rutina que se cumple constantemente, el niño va a sentir más seguridad, porque la rutina hace que los niños se sientan seguros, sienten que tienen un control de la situación, y bueno, es fundamental para que ellos puedan ir poco a poco superando estas dificultades, y cuando hablo de dificultades son los sentimientos que van surgiendo en estos momentos, ¿no?
Exactamente.
Sí. Se evita en cierto modo que puede surgir los problemas de comportamiento, como ya dijimos, por esa misma tristeza, esos miedos, o ese enojo, esa ira que van sintiendo por estas situaciones que van ocurriendo. Y bueno, y también es muy importante que siempre los padres estén en comunicación, o estén más en comunicación en estos momentos con los profesores, con los docentes, para saber qué es lo que pasó en la escuela, y cómo solventaron la casa, o viceversa, porque normalmente hay poca comunicación, pero esta comunicación va a permitir que los niños vayan superando situaciones y puedan ser más entendidos y tratados. Ahora, ya casi culminando nuestro programa del día de hoy, ¿no? ¿Qué consejo les puedes dar tú a los, vamos a decir, a los pacientes que han perdido, que han tenido una pérdida en general? No vamos a hablar de muerte, sino de forma general. ¿Qué consejo se le podría dar para que ellos asuman, entiendan, se concienticen y a su vez a esta familia que tienen, que están pasando por un familiar que tiene duelo?
Bueno, es muy importante primero hablar sobre lo que se está padeciendo, darle permiso a los seres queridos en su entorno, si es una familia, o a sí mismo darse permiso a poder hablar de eso que está doliendo, ¿no? Es decir, en vez de acudir a la costumbre de evitar sentir algo para que no me duela, es enfrentar la incomodidad de ese dolor que me va a permitir elaborar adecuadamente este proceso de adaptación. Y es importante entonces allí normalizar la expresión emocional en los hijos, en la familia, en los que están dentro del hogar, hablar de esas situaciones incómodas y también uno mismo, pues la misma persona involucrada, también hacerlo. Ese es el primer consejo, primero, ¿no? Que cuando se trabaja en duelo, la primera ayuda psicológica es escuchar y al escuchar pues el otro tiene que estar abierto a expresar.
Sí, es fundamental, bueno, como lo estamos hablando desde un principio, la comunicación y que sea efectiva es lo primordial para toda relación, sea de padres, de familia, de amigos, de conocidos, y que la persona, bueno, y que la persona se pueda
Sí.
comunicar, expresar, decir que le duele, que tiene, a veces sentimos como que esa opresión en el pecho, que no sabemos si es mental o física, es fundamental, bueno. Recordar que la salud mental es tan importante como atender la salud física. Es fundamental para
Es
cada
que
persona.
no hay salud sin salud mental.
Exactamente. Toda la salud depende de una de la otra. Si no estamos bien con nosotros mismos, nuestro cuerpo no va a reaccionar adecuadamente. Bueno, María, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este interesante programa que repercute a toda la familia, desde los niños, desde el más pequeño hasta los más viejos, como se podría decir, y tiene que ver mucho con la pérdida material o humana por la que todos, humana y animal, pues, o hasta una plantita, por la que todos vamos atravesando porque todos nos apegamos a diferentes cosas, objetos o personas que forman parte de nuestra vida. Muy agradecida por tu presencia el día de hoy.
Muchas gracias, Ana. Y es importante, bueno, para cerrar, de que no podemos evitar el sufrimiento, pero es importante poder aceptarlo. En la medida de que lo aceptamos, somos más resilientes. Y ser resiliente nosotros, ayudamos a ser resilientes a nuestros hijos también, a través de ayudarlos a enfrentar esas situaciones incómodas y que generan dolor.
Exacto, gracias. Chao, chao.
Muchas gracias.
Radio Universidad Los Lagos presentó El Mundo de los Porqué. Nos encontramos el próximo viernes a las 12 horas en 107.5 Radio Universidad de Los Lagos.